La Escuela de Pacientes te presenta Podcast de paciente a paciente. Entre iguales, mejor. Curere, historias de salud.
Hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo programa, un nuevo podcast dedicado hoy a un movimiento muy interesante, un movimiento que nace en Asturias, que es un movimiento que tiene una visión global de todas las comunidades autónomas, que trabaja con pacientes, que busca el testimonio de los pacientes y las pacientes, y de alguna forma queríamos conocerlo más, porque es un movimiento que hay que conocer, hay que acercarse a él para intentar buscar esos espacios, esos momentos, esas cosas que hacen, que dicen, que nos ayudan a entender mejor la visión de cada uno de los pacientes y las pacientes. Para eso, hablar con Pepe me parece un elemento fundamental. Él es el quien, con Juan, fundaron este movimiento, este espacio, este Curere. Curere, que es un programa premiado, que evoluciona día a día, que está muy presente en redes sociales, que busca testimonios de personas. Y en nuestro podcast de paciente a paciente, entre iguales mejor, pues queremos intentar acercarnos a ellos, ¿no? Por tanto, hola Pepe.
Hola, buenas tardes, Iván.
Cuéntame un poco cómo nació. Cuéntanos un poco cómo nació Curere, por qué nació Curere, qué hace Curere. Cuéntanos.
Mira, Curere nace hace aproximadamente 4 años y nace por mi padre falleció de una enfermedad grave. Y bueno, siempre tuve las inquietudes, ¿no? La inquietud de hacer algo el día que pudiera por las personas que viven ante la adversidad de salud, ¿no? La vida me llevó por un camino de que era el momento. Tuve la suerte de tener a un gran amigo al lado mío, que es Juan, que nos conocemos desde hace 30 años, también con experiencias, inquietudes también sobre la salud y sociales, y nos pusimos en marcha con este, que tú bien dices, movimiento. La verdad que me gusta cómo suena, ¿no? Y por él lo que vimos fue que había una necesidad. Todas las personas necesitaban, en la mayoría de los casos, apoyarse, ¿no? Unos en otros, sobre todo cuando viven esa adversidad de salud, y que la gente y las personas contábamos testimonios. Entonces, lo único que hicimos fue, es una necesidad, y entendimos que tenía que haber un referente donde aglutinar todos esos testimonios de superación, y que las personas pudieran acudir, ya sean pacientes o personas que cuidan o entorno familiar, pues a ponerse emocionalmente en positivo de esos testimonios. Así fue un poco el inicio, ¿verdad?
¿Y cuántos testimonios tenéis? Porque Curere nació en qué año, Pepe?
Pues mira, Curere nació hace, cuando realmente empezamos a ser activos, fue hace 3 años.
Y
bueno, somos, como tú sabes, y lo comento, somos una asociación sin ánimo de lucro. Entonces vamos a nuestro ritmo, los recursos son muy limitados, y entonces vamos poco a poco, todo lo hacemos nosotros con el equipo de colaboración que nosotros tenemos. Entonces vamos más lento, pero bueno, con pie firme y sabiendo lo que queremos hacer, ¿no? Los testimonios ahora que tenemos deben ser más de 600 personas que contaron sus testimonios, pero bueno, la proyección es cada día más alta. Sabes que nosotros nos gusta trabajar en colaboración con otras organizaciones de pacientes, etcétera, etcétera. Entonces, cada día nos ven más a nosotros para apoyar y, lógicamente, para intercambiar esos testimonios.
Cuéntanos un poco qué testimonios te han sorprendido más, porque en este 600 testimonios son muchos testimonios, ¿no? Son muchas personas que han contado su vivencia, su experiencia, sus cosas buenas y sus cosas malas, sus momentos agradables y sus momentos duros, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido esto.
Bueno, la vida, ¿sabes? Es un parte de la vida de una persona, tanto ya sea que lo cuenta directamente como paciente, si lo cuenta como familiar, ¿no? Que cuida. Los dos testimonios que vais a escuchar hoy son para mí dos ejemplos increíbles de superación, ¿no? Primero, que son personas que Mercedes Álvarez, que os va a contar su testimonio, fue el cuarto testimonio como un curere, y es un ejemplo de superioridad absoluta, de positivismo, de superación. Y luego el otro testimonio que os va a contar Juan Álvarez, es un testimonio como familiar que cuida. Ambos para mí fueron súper importantes en mi vida, un ejemplo, y cada vez que tienes momentos que te estás quejando de algo, puedes acordarte perfectamente de ellos, de cómo avanzan y cómo siguen en su vida, ¿no? Con ejemplos que va a seguir. Y como ellos, muchísima gente, de toda, muchísima de gente de la Federación de la Federación Española de Paralímpicos, esfuerzo, superación, muchos testimonios de padres con niños con enfermedades raras, ¿no? Que nos cuentan y nos llaman y quieren contarnos respuesta. Es que hay muchísimo. Yo creo que escoger uno sería muy difícil porque cada uno es especial, ¿sabes? Cada uno es especial, ¿no? Y cada uno te expresa y vives con ellos ese momento que están pasando, ¿no? Porque un testimonio ocurre, mucha gente nos dice, joder, es que, claro, todo positivo, y un testimonio ocurre no tiene por qué ser todo positivo. Porque la vida de una persona en ese proceso, tú sabes perfectamente que se vive desde el momento triste, alegre, vas aguantando, pero sobre todo al final el mensaje que todos nos enseñan es, estamos así, es lo que hay, acepto este proceso, pero tengo que seguir adelante. Tengo que seguir esforzándome y sobre todo por mí y por mi familia, por la gente que tengo en mi entorno, ¿no? Entonces, yo desde que estoy en Culere, para mí es un aprendizaje diario de lo que hay que hacer en la vida, claro.
Y en ese aprendizaje diario, que seguramente lo es, porque oír a los pacientes, oír a los familiares, oír a los cuidadores, es aprender, poner la oreja, escuchar, seguro que con cada uno de los testimonios que oímos, seguro que aprendemos. Me gustaría que Mercedes nos contara un poquito su testimonio. Mercedes, cuéntanos, tú eres una persona curere, ¿no? De este
sí,
movimiento.
Hola, buenas tardes, Joan.
Cuéntanos cómo es, cuál es tu situación, cuál es tu caso. Todo el mundo me dice que tú eres una persona increíble, ¿no?
Bueno, eso lo dice aquí mi amigo Pepe.
Pero será porque es verdad, ¿no? Cuéntanos.
Que me tiene mucho cariño, igual que yo a él, desde que nos conocimos, me impresionó la gana que tenía de ayudar, y como yo también siempre la he tenido, no dudé un segundo en darle mi testimonio en aquel momento y querer colaborar al 100%. Lo que ocurre es que la enfermedad me da muy pocos respiros, y entonces cada vez que empezamos a hacer algo juntos nuevo, me ha echado para atrás otra vez en los ingresos. Bueno, cuento un poquito, si quieres, cómo empezó mi historia.
Cuéntanos.
Mi historia empezó en el año 2011. Yo era una mujer que en ese momento tenía 45 años, toda una mujer con muy buena salud. Yo no había pisado el hospital hasta ese momento. Una vida sana, me gustaba el deporte, cuidarme, en fin, una vida normal, como cualquier chica o mujer de esa edad que no tiene mayores problemas, ¿no? Amaba la vida, amaba mi trabajo, soy una amante de mi familia, de los amigos, de las personas. Y de repente pues apareció en mi vida un gran monstruo, que es el cáncer. El diagnóstico de entrada fue muy duro, porque era un síndrome mielodisplásico, un tipo de cáncer en la médula ósea. Ya apareció en un cuarto grado. Entonces las posibilidades de vida no había muchas. Tuve la gran suerte, que eso fue como un milagro, de que tengo dos hermanos mellizos y los tres éramos compatibles 100%. Eso fue algo prácticamente milagroso.
Milagroso, ¿no?
Yo encajé, en mi familia se encajó el tema. A ver, lloré mucho el primer día, pero a partir de ese primer día, como dijo mi hermano, el que luego fue mi donante, me dice, ¿por qué lloras? Le digo, pues Pedro, porque me han diagnosticado un cáncer y me hablan de que ni siquiera saben si voy a poder tirar para adelante. Y dijo él, bueno, pero nos dieron la opción del trasplante. Vamos a agarrarnos a eso. Y así fue, somos una familia muy creyente, practicante, que procuramos llevar a cabo lo que creemos y lo que sentimos. Y así lo hicimos. La vida me estaba dando una oportunidad de demostrar el amor que siempre he dicho que tengo hacia mi madre. Bueno, mi padre es fallecido, mis hermanos, mis sobrinos, mis tíos, mis primos, a la vida. Yo amo a la vida en general. Y me lo planteé así y dije yo, bueno, pues será que la vida me da una oportunidad de demostrarle a mi madre y a mis hermanos principalmente ese amor del que siempre he hablado. Y hasta ese momento, bueno, pues era una vida normal, no había tenido que hacer grandes demostraciones. Entonces me planteé que mi vida, pasara lo que pasara, iba a seguir más o menos igual. A mí me diagnosticaron un 22 de diciembre en el año 2011 y el día 24 en mi casa se celebró la Nochebuena como cualquier otro año. Tengo 4 sobrinos y no quería que en ese momento sintieran lo que venía encima, ¿verdad?
Empezamos
a luchar. Se me hizo un primer trasplante de médula. Cuando más o menos había salido adelante de ese primer trasplante, el cáncer vuelve a aparecer en mi vida. Hay que hacer un segundo trasplante de médula, con las consecuencias que ello conlleva, porque después de un trasplante de médula aparece una enfermedad que se llama AIDS, la enfermedad de injerto contra huésped. Tu cuerpo siempre está queriendo rechazar esas células nuevas que le han implantado. Y bueno, pues tuve muchísimos problemas, muchas operaciones en los ojos. Tengo ojo con una sequedad severa y muy grande. Incluso me llegaron a decir que, bueno, que no descartara tampoco la ceguera. Y en aquel momento pues me preparé, empecé a andar por mi casa, a arreglarme, porque si llegaba ese momento tenía que seguir viviendo.
Claro.
Y tenía que ir para adelante.
Claro.
Gracias a Dios de momento eso no ha ocurrido. Tengo dolores, pero veo perfectamente. Ahora tengo un problema pulmonar, tengo una fibrosis pulmonar, tengo un 49% de capacidad pulmonar. Eso limita mucho mi vida, porque hace 2 años y medio volví a tener otra recaída más. Los médicos ya no... soy un caso ya un poco que se salió de los límites del protocolo del cáncer de médula. Los trasplantes fueron hechos en Salamanca, porque Luca me remitió a Salamanca, ya que allí estaba la especialidad del tipo de cáncer que yo padecía. Y bueno, no, la verdad es que tengo mucho agradecimiento hacia todo el personal sanitario que a mí me ha atendido, tanto allí como aquí en el Luca. Mucho agradecimiento, se han portado muy bien conmigo. Y bueno, pues mi día a día ahora es un poco difícil, es duro, porque me tengo que reinventar cada día. Cada día me toca reinventarme. Tengo un perro al que adoro y ni siquiera lo puedo cuidar porque no tengo fuerza para poder atenderle. Pero sigo siendo feliz. Estoy luchando, demostrándole a mi madre que estoy ahí. Y bueno, pues es así. La vida, nadie te dice que es fácil.
Claro.
Y tenemos que estar preparados para estos momentos difíciles, duros, y tener la capacidad de poder llevarlos. Y cuando conocí a Purebe, pues ahí vi una oportunidad de ayudar. Y aquí estoy y vamos, no me mueve nadie.
Eso está muy bien.
La semana pasada tuvo un desfile de modelos.
Ah, sí, sí, claro. Aquí en Asturias se hace una cierta edición de un desfile de modelos que está protagonizado por mujeres, todas ellas enfermas de cáncer de mama. Y bueno, conozco a dos personas que forman parte de ese grupo. Y ahí que me fui a desfilar. No con la gracia que lo hubiese hecho en otro momento, pero sí con la ilusión de poder estar ahí.
Ya. Y a una persona, cuando le dicen tienes un cáncer, te puedes quedar ciega, hay que hacer un trasplante, ¿qué siente en ese momento?
Durante 25 años, y aun teniendo ese diagnóstico, yo dije que no cogía la baja laboral hasta que mi enfermedad no tuviera nombre y apellidos. Y aquel diciembre yo terminé mi campaña navideña en la oficina con muy poquita fuerza, porque ya tenía una hemoglobina muy baja, muy baja, y hasta que el médico no me dijo que me podía afectar al corazón y yo misma me podía morir del corazón, no cogí la baja médica.
Qué
Se me
fuerza.
avanza la vida de una manera exagerada. No sé, es que te tiene que ocurrir. No, yo jamás hubiese entendido un testimonio y no me llega a pasar a mí eso. Sí los entendía, no quiero decir, no me malinterpreten. No quiero decir que yo no entendiera, siempre estuve muy unida al dolor porque siempre entendí el dolor de las personas y me ha gustado mucho ayudar, pero es muy difícil entender a alguien hasta que a tu vida no llega esa limitación. Es muy
Y
difícil.
es muy difícil, está claro. Y en ese contexto, cuando pasas un trasplante, cuando tienes un segundo, cuando sigues poniéndole fuerza y ánimo, ¿qué puedes decir a otra persona que te dice estoy mal, estoy jodida, no puedo con mi vida? ¿Qué le puedes decir tú a alguien?
No eres persona, no tienes fuerza ni para quitarle una tapa a un yogur. Y yo siempre me negué, incluso me llegué a marear en la ducha. Cuando no podía ir por mi propio pie, pedí una silla de ruedas y me fui en silla de ruedas. Pero en todos estos años, desde el año que me diagnosticaron hasta hoy, no he dejado que me ducharan, que me asearan nunca en una cama de un hospital. Aún mareada, me he levantado de la cama a ducharme al cuarto de baño todos los días que he estado ingresada.
Qué importante lo que cuentas, qué importante lo que cuentas.
Es muy importante que la cabeza pueda con el cuerpo.
Sin duda, sin duda.
La cabeza tiene que seguir dirigiendo al cuerpo. Porque
Y
si permites que tu cuerpo dirija tu cabeza, te mueres en vida.
Eso han pasado ya 8 años de ese
Ocho
día.
años hace ahora, en esta primavera, que yo empecé con problemas de, bueno, empezó a bajar la hemoglobina y a los 6 meses, después de pasar muchísimas revisiones, muchas analíticas semanales, es cuando con la primera punción de médula ósea. Actualmente llevo 32 punciones. 32 punciones, que no quiere decir 32 pinchazos. Los pinchazos que puede haber en mi cuerpo yo no los podría calcular. No los podría, ya llevé de todo. Llevé 5 veces la subclavia, 2 catéter Hickman. A mí ya me afeitaron la cabeza 5 veces. He llegado a no poder comer porque se me ha llenado la boca de llagas. Bueno, pues cuando no podía comer me tomaba batidos con una pajita, no hay otra.
no hay otra.
Pero siempre he querido tirar para adelante. Uh-huh. Y por eso, porque amo la vida. Y bueno, en mi caso, la persona que más me motiva a seguir es mi madre, mis hermanos, que los adoro. Y creo que ahora mismo soy el testimonio de para mis sobrinos, incluso. Claro. Tengo una sobrina que ya empieza en carreras el año que viene y ya habla de que quiere ser médico y dedicarse a la oncología infantil. Bueno, eso entiendo que ha tenido mucho que ver conmigo, claro.
Y tú, ahora, después de todos estos 8 años, ¿qué le dirías? Has dicho muchos mensajes de fuerza, de vida, de mi madre, de mis hermanos, de mis sobrinos, mensajes preciosos, pero ¿qué le dirías a alguien que hoy está en su casa y no sabe qué le pasará mañana, o a alguien que tiene una enfermedad que le acaban de diagnosticar, o a alguien que no sabe si el tratamiento que le dan le va a servir o no? ¿Qué le podrías decir tú? Que seguro que tienes mensajes para todos.
Que se agarre a la más mínima posibilidad. Incluso yo llevo 2 años y medio viviendo sin una explicación médica, porque después de la tercera recaída yo entré en aplasia total. No entienden cómo. Yo a los 2 días de salir del hospital tenía que volver a entrar para hacer un tercer trasplante. Y yo estoy aquí y no me han hecho ese tercer trasplante. Los médicos incluso hablan de que la mente, nuestra actitud, es la que puede hacer. A ver, no nos. Porque mucha gente tiene muy buena actitud y a veces la enfermedad se supera y te lleva por delante. Pero es muy importante que al cuerpo le estemos enviando mensajes positivos y de fuerza. Y no tener miedo. No tener miedo, simplemente vivir el día a día. Hay muchos bajones, hay muchos días muy difíciles. Hay muchas veces que te apetece decir, ¿por qué no acaba todo? Pero luego de repente un día te manda Pepe de Curere una canción, como me mandó a mí un día una canción que hicieron para mí, y la persona que me cuidaba a mí en el hospital y yo, pues bailábamos. Y cuando entraban las enfermeras, pues también bailaban.
Qué bonito.
Y agarrarte a la vida, a un nuevo amanecer.
Qué bonito lo que cuentas, la verdad es, son las cosas de Curere, ¿no? Capaces de hacer cosas.
Las cosas de Curere.
Hacer cosas son increíbles,
de,
¿no?
De levantarte en los peores momentos. Cuando Pepe me mandó esa canción, yo estaba en una situación muy mala, muy mala, muy, muy malita. Muy malita. Llegaron a decirle a mi madre el 14 de febrero de hace 2 años. Que no contara conmigo, que esa noche yo me iba, tenía una infección en la sangre, que no eran capaces de controlar. Sin embargo, mi madre se fue como cada día para casa, porque yo la obligué a irse para casa. Ella quería quedarse en el hospital y le dije que no. Yo tampoco sabía, claro, lo que le habían dicho a ella. Y al día siguiente volvió a amanecer y aquí sigo.
Qué bonito lo que nos cuenta. La verdad, emocionante, emocionante. Muy emocionante.
Porque es una lucha, ¿eh? No cabe duda. Tampoco lo podemos poner todo de color de rosa porque no lo es.
Y Juan, ¿cómo es el día a día de Juan? Un cuidador que tiene una familia que para él es todo y que lucha por ella, ¿no? ¿Cómo es ese...?
Buenas tardes, ante todo. Pues te comento un poco, nuestra historia comienza ya en el año 2013, en pues, Semana Santa, cuando a nuestra hija pequeña, que por aquel entonces tenía 4 años, en una revisión urinaria le detectan un bulto en el hígado, un bulto bastante grande. Claro, las primeras impresiones era que se trataba de un tumor y ha quedado ingresada ese mismo día en oncología. Una vez ingresada empiezan a hacerte pruebas y a hacerte biopsias y ver los marcadores y ninguno daba cancerígeno. Pero bueno, habría que saber qué es lo que tenía ahí mi hija. Entonces, bueno, pues empezaron a hacer pruebas, operaciones, con la mala suerte de que, bueno, tuvo ciertas complicaciones. Concretamente, tras la quinta operación que tuvo, bueno, pues sufrió una parada cardiorrespiratoria bastante prolongada, porque, bueno, fueron unos 20 minutos, y cuando la consiguieron sacar adelante, bueno, pues el daño cerebral ya estaba ahí. Obviamente, una falta de oxígeno en el cerebro durante tanto tiempo, pues, bueno, no sale gratis. Y cuando la sacaron adelante, bueno, pues ya los neurólogos ya nos iban avisando de que la recuperación y la rehabilitación iba a ser muy dura. Y, bueno, pues mi hija desde entonces está en estado vegetativo. No es un coma, pero es como un coma vigil. No conecta con el entorno, no siente, no... Es bueno, pues una situación muy complicada, ¿no? Desde aquel momento, bueno, pues nos derivaron a centros especialistas en daño cerebral para ver lo que se podría hacer en régimen intensivo de rehabilitación. Bueno, ahí la parte de rehabilitación entra por una parte física, entra la parte de sensorial y la parte basal, en la cual, bueno, pues hay que estimular la parte cognitiva y, bueno, intentar entre todos, en un grupo interdisciplinar, pues bueno, intentar ir mejorando las capacidades de, en este caso, mi hija, ¿no?
¿Y cómo es?
Un poco cuando empezamos a notar que no, porque claro, esto antes de que te pasa eres un completo ajeno a la situación, no sabes nada del tema. Según van pasando los días, porque esto, entonces lo que estuvimos prácticamente un año y medio, pues vas leyendo libros, vas consultando, vas contando con profesionales, consultando con otras familias, y te vas dando cuenta de que, bueno, pues es una situación que al que le pasa, pues está todos en una misma mala posición, digamos, con la, me refiero a expectativas de que hacia dónde puede evolucionar, ¿no? Y nos damos cargo, ¿no?, cuenta de que lo que falta es investigar, ¿no? El tema de patologías neurológicas está muy, muy verde el campo de la investigación. Necesitamos que haya más investigación, que aparezcan nuevas herramientas que den a los médicos nuevos tratamientos, ya sea en terapias o farmacológicos o lo que sea, y que puedan ayudar, en este caso, a mi hija, ¿no? Desde entonces, nosotros hemos fundado una fundación, una entidad sin ánimo de lucro, en la cual, bueno, pues el primer objetivo es, sobre todo, tratar de dar visibilidad y fomentar la investigación, ¿no? Es Fundación AINDACE, la ayuda a la investigación del daño cerebral, en la cual, bueno, aparte de fomentar, estamos ayudando a financiar proyectos de investigación que tienen que ver con patologías neurológicas, y por otro lado tenemos en el ámbito de lo social proyectos sociales que tratamos de que las familias y pacientes que puedan tener, bueno, pues aunque tengan limitaciones, es un rango muy grande, pues desde parálisis cerebral, que pueden tener cierta autonomía, hasta, bueno, pues personas con enfermedades neurodegenerativas, que la autonomía y las limitaciones van creciendo. Entonces, intentamos que con estos proyectos sociales, bueno, pues dar un poco más de mejora de calidad de vida y sobre todo de, a lo mejor, descanso también a los familiares, ¿no? Pues, que normalmente son los cuidadores de sus familiares que tienen la patología. Y por otro lado, bueno, pues también tenemos una clínica en la cual podemos hacer cierto tipo de rehabilitación aquí en Oviedo. Sin embargo, en todo este tiempo, cuando justo empezábamos con el tema de la fundación, fue cuando conocimos a José y Clay, a Juan Encudere. Nosotros, antes de todo esto, pues empezábamos a ver con las familias y nos pasó con... Pues hacíamos como todo el mundo, ¿no? Buscábamos en Google, pues, casos semejantes y qué hacía la gente, ¿no? Y muchas familias, por ejemplo, niños que a lo mejor se ahogaban en piscinas y luego sacaban adelante y quedaban también con una patología neurológica, solían transmitir su testimonio a través de blogs. Bueno, pues colgaban en un blog un poco la historia y tal. Nosotros, bueno, pues decidimos también hacerlo porque sí que consideramos que el esterilizar los casos y en este, bueno, pues, siempre puede ayudar, ¿no? Y así lo hicimos, contamos un poco lo que nos había pasado y, bueno, pues ahí quedó constancia de él, ¿no? Luego fue cuando ya conocimos a Purero con la plataforma y de testimonios que tienen y nos hablaron un poco, oye, pues nosotros nos dedicamos a esto, ¿qué os parece, bueno, pues, contar vuestro testimonio? Y así lo hicimos, ¿no? Desde luego es una... una forma de abrirse también que te ayuda en los otros momentos. No porque estés cada poco recordándolo y son momentos muy duros y no te gusta recordarlos, sino porque al fin y al cabo guardarse tanto dolor uno para sí mismo tampoco es bueno, ¿no? Y además, pues que otros, como yo en aquel momento, tiré de Google para ver qué hacían otras familias, pues en este caso ya en la plataforma de Twitter ya están, pues... Y si estuviese en aquel momento que hubiese Google, seguramente hubiese salido arriba del todo Twitter y ya hubiese visto más testimonios parecidos y ya me hubiese, bueno, pues, puesto en contacto con las familias y tal. Y decir que es una herramienta que considero que es bastante eficaz y bastante necesaria porque he pasado por ello. Y es un poco lo que queremos transmitir un poco, ¿no? Que no la gente cuando le dan una mala noticia, por suerte, por desgracia, no es el primero que se la dan, será el último. Hay más gente y, bueno, pues estos testimonios de Curelén ayudan pues, a que la gente apoye unos en otros y puedan llegar lo mejor posible dentro de la fatalidad que cada enfermedad tiene, ¿no?
Pues... cureres que realmente son palabras que curan, ¿no? Son palabras que alientan, que reconfortan, ¿no? Son historias positivas, a veces no tan positivas como decía Pepe antes, ¿no? Pero es verdad que las palabras pueden ayudar a curar, que oír a un testimonio, a una persona que cuida a su hija, a una persona que se cuida y que se agarra a la vida... realmente son testimonios optimistas, esperanzadores, de superación y que sin duda ante la adversidad que a veces tenemos por delante pues nos da esa fuerza que a veces necesitamos, ¿no? Probablemente, no sé si estaréis de acuerdo que Curere es un lugar donde uno busca ayuda, puede encontrar ayuda y donde también me pueden ayudar.
Constatado, ¿no? Ahora, ¿no? Pues tienen más de 600 de distintos testimonios con distintas patologías y cada uno, bueno, pues puede encontrar un poco dónde encuadrar su historia y a partir de ahí, bueno, pues como digo, ponerse en contacto o ver, pues distintas formas de apoyo, ¿no? Que siempre, porque no, esto nunca resta, esto siempre suma. Cada uno a sus velocidades y cada uno pues le puede venir bien pues contactar con otras personas antes o esperar un poco después o leer los testimonios de más gente o quedarse solo con uno o dos, pero cada uno lleva a su ritmo y nadie impone nada, con lo cual siempre va a sumar, ¿no? Es difícil que cosas así respeten.
Pues eso es lo que queríamos oír de cada uno de vosotros, Mercedes, Juan, Pepe, naturalmente, como inventor de esta historia donde las palabras marcan la vida, ¿no? Y ayudan a otros y nos ayudan a nosotros mismos cuando escribimos, cuando lo contamos, cuando hablamos con otros, cuando las utilizamos para hacer un poquito más bonita la vida, ¿no? Yo simplemente quería daros las gracias por vuestros testimonios, vuestras palabras, vuestro esfuerzo, vuestra fuerza, vuestras ayudas para la investigación, vuestra ayuda para vosotros mismos, ¿no? Realmente impresionantes, ¿no? Oír vuestros testimonios simplemente es una fuerza para pasar el día, para seguir todos los días que tenemos por delante, porque lo que nos encontramos ante vuestros testimonios es mucha, 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 mucha vida. Por tanto, muchísimas...
Ya, si me permite, sí me gustaría, cuando habláis de Curere, que un día lo tenemos claro, todo el equipo de trabajo que tenemos, que nos ayudan y colaboran con nosotros, y además, yo creo que los he visto como por las redes, tenemos que hacer redes sociales porque, lógicamente, tenemos que dar a conocer lo que hacemos, ¿no? La misión, pero protagonistas de nada. El protagonista... es Merce, es Juan, es tantas y tantas personas que entran a apoyarte emocionalmente, a contar sus testimonios, y ellos son los realmente protagonistas. Lo que queremos es que sepan es que todo el trabajo que estamos haciendo en Curere lo queremos totalmente gratuito a las organizaciones de pacientes que lo necesiten. Curere es de todo. Lo único que hacemos es hacer un trabajo exhaustivo con mucho cariño y mucho respeto hacia todas las personas que viven en la salud,
todos tenemos, y no lo vimos directamente, lo tenemos a la vez. ¿Y qué es esa base de para todos? Lo que hacemos es anunciar esos testimonios. Yo tengo que escribir un blog, que tengo otra web, etcétera, etcétera. Es que es decir, nuestro trabajo está ahí. Y se lo cedemos a las organizaciones, al blog que se considera oportuno, porque lo más importante es que este testimonio, como decimos nosotros, vuele muy lejos. Y que llegue a miles y miles de personas para que reciban este apoyo. Y eso tenemos que entenderlo. Yo creo que hasta ahora, pues era mucho trabajo que hacer Asturero, pero todavía ese mensaje no llegó. Y quiero que sepa que el Culebre está ahí para todos y todas. Lo hacemos todo nuestro trabajo y trabajamos para los demás. Mañana pues nos tenemos a nosotros. Yo a mi padre lo perdí, ya tengo una enfermedad grave, este me perdí a mis suegros. Es decir, todos tenemos en nuestra familia problemas que no vivimos directo y directamente.
Pues muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros, un placer, unas historias preciosas que os agradezco de corazón. Muchísimas gracias a los tres.
Gracias.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.